4 días, el vago de Rejón ha llegado hasta aquí para decirnos que hay que trabajar hasta 4 días. Se van a herniar, señores, que ya están a jueves.
¡Ey, chavalada! ¡Por fin es jueves!
Hola. Este es el episodio 9 de la temporada 1 del podcast Por fin es jueves. Ya sabes que nos puedes escuchar en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Anchor, en iVoox, no sé si en alguna plataforma más. Si hay alguna plataforma en la que escuches podcast que en la que no estamos, no tienes más que decírnoslo a través de Twitter, de Telegram o, bueno, contactando con nosotros, que seguro que se te ocurre la forma. Desde el podcast pasado, que ya lo avisamos, no sabíamos si iba a salir bien, y sí que salió bien, se puede comentar el podcast en Telegram. Tiene ya abierto un canal de comentarios. Si quieres acceder al podcast de Telegram, lo más fácil es que a través de nuestro Twitter o así, encuentres el enlace y entras ahí. Hoy estamos Pedro Vera, al que saludo. Buenos días, por fin es jueves, Pedro.
Hola, por fin es jueves, Hugo.
Y yo, que soy Hugo Martínez Abarca, y estamos haciendo un podcast de urgencia, no sabemos, bueno, estamos grabando el día antes de que lo vamos a emitir y probablemente se nos quede viejo cuando lo emitamos, ¿verdad, Pedro?
Sí, estamos a 23 de febrero, que también manda analiza en la fecha, a la 1 de la tarde, y normalmente no decimos cuándo lo grabamos, pero es que esta vez creo que es importante que quede constancia porque esto va tan rápido que es probable que en un rato este capítulo se haya quedado viejo.
Sí, vamos a hacer un análisis de situación, ¿verdad? Para que para que sepáis en qué momento lo estamos grabando. Bueno, eso, a la 1 de la tarde. Hasta ahora, pues Teo García Egea dimitió ayer. Hizo una entrevista con Ana Pastor que todos pensábamos que iba a soltar espumarajos y fue... Sí,
fue aburrida.
Sí, fue, verdad, yo de hecho que madrugo bastante, me quedé dormido. Y esta mañana Pablo Casado pues ha hecho una especie de despedida en el Congreso. Ha sido todo tremendo porque ha dicho que él hace política sin, como no me acuerdo la expresión, pero vamos, respetando al adversario. Ahora lo vamos a poner en los audios para que lo tengáis exactamente, pero eso, es una persona que nos ha llamado a todos terroristas, que siervos de dictaduras y tal, y ahora resulta que respeta al adversario. En fin,
bueno, sí, yo creo que es una despedida a la altura del personaje, un poco ambivalente. A veces era el, como aquella moción de censura de Vox, que era el martillo, exacto, contra la ultraderecha, y de pronto pues te hablaba de la vaca o de la cebolla o de la remolacha.
En fin, que ahora lo comentaremos. Vamos a pasar a los audios y ahora lo comentamos, que tenemos una muy buena tertulia, que vamos a poder hablar desde lo municipal de Madrid para hablar del señor Almeida, de Ayuso, que es la que ha disparado todo. Vamos a hablar también desde lo autonómico y desde lo estatal, que es lo que está temblando ahora mismo.
Por tanto, quiero dejar claro que Ángel Carromero me ha negado que tenga relación con cualquier intento de obtención de información.
Muy buenos días. Aunque la vida política está llena de sinsabores, nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí.
El problema es que si después de ese contrato ha habido una transferencia de comisiones a un familiar. Bien. Lo cual es algo, don Carlos, que más allá de que sea ilegal, que eso es algo que tendrá que decir un juez si hay una investigación, la cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas.
No puede haber nada más grave que acusar a alguien de la propia casa con responsabilidades de gobierno de corrupción.
Alguien pudiera pensar que ha habido un tráfico de influencias.
Yo creo sinceramente que demuestra la altura moral, la caballerosidad, la elegancia, la forma de entender la política que tiene Pablo Casado.
De verdad que yo creo que no podemos más. Yo creo que en la Comunidad de Madrid ya no podemos más con este hedor a corrupción institucional que nos aflora siempre que, por cierto, se abre un poquito el Partido Popular, ¿no? Ha habido un día de sinceridad, un día de transparencia, y en ese día nos hemos encontrado con todo este mar de chanchullos, de espionajes, de corruptelas, ¿no? Con un día de transparencia, fíjate lo que nos hemos encontrado. Ya nos hubiera gustado saber todo lo demás que ha estado haciendo la presidenta durante la pandemia.
Pero quiero terminar con un mensaje de ánimo, quiero terminar con un mensaje de esperanza. Queda muy poco. Madrid puede ser mucho mejor que esta ciénaga de corrupción del Partido Popular. Esto no va de izquierdas ni de derechas, va de decencia, va de transparencia, va de usar bien el dinero público para el bien común. Y para eso, arriba los ánimos, que estamos muy cerca y queda cada vez menos.
Bueno, y para tratar este tema tan calentito, traemos hoy a Inés Abanés, que es diputada en el Congreso de Diputados por el grupo Más País Verde Equo, a Jorge García Castaño, que es concejal en el Ayuntamiento de Madrid.
Y a María Pastor, que se estrena hoy, como Jorge, que también se estrena hoy en Por Fines Jueves, que es la portavoz adjunta del grupo de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, que pelea habitualmente con Isabel Díaz Ayuso. Así que bueno, por fines jueves, buenos días a todos. Buenos días, María.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Yo te voy a preguntar una cosa que convivo contigo, es cómo estamos viviendo la posición de Ayuso. Sobre todo, hay una cosa que se está diciendo, yo creo que esta voluntad de martirio que hay a veces en la izquierda, de esto refuerza a Ayuso, ¿no? Da igual lo que pase en la vida, que todo refuerza a la derecha, a la que queremos derrotar, nos tenemos que rendir. ¿Tú qué crees? ¿Que está reforzada? ¿Cómo lo ves? Vamos, cuéntanos.
Bueno, hola a todos y a todas, que es un placer estar aquí. Yo la verdad es que no coincido con ese análisis, creo que es más bien el contrario, ¿no? Yo creo que Ayuso de esta crisis sale tocada y sale manchada y sale cuestionada. Después de este caso y después de los indicios que se están viendo en otros contratos del gobierno de la Comunidad de Madrid, la sensación que da es que es el mismo Partido Popular que siempre, que es la misma lógica de los antecesores de González, de Granados, de Aguirre, y que ese intento que estaba intentando hacer ella, ¿no?, de que ella era diferente, que esto era una etapa pasada y se había quedado atrás, con esta crisis y con lo que viene, y creo que demuestra que efectivamente está el Partido Popular, y que Isabel Díaz Ayuso, después de esta acción, de estos días, pues queda tocada y queda cuestionada, y que ahora mismo toda la labor de gestión y todos los contratos pueden ser una piedra de un posible caso de gestión. A veces se conocía 10 años después, y en este caso empezamos a conocerlo en plena legislatura.
Ahora, después hablamos, porque hoy mismo ha vuelto a ir el Grupo Más Madrid a la Fiscalía a ampliar la denuncia el otro día, pero bueno, luego lo hablamos. Jorge, que estás por ahí con ciertas dificultades de sonido. Lo de Almeida, yo creo que es indiscutible que queda muy tocado de esta, ¿no?
Sí, bueno, Almeida venía muy tocado de antes, ¿no? O sea, que yo creo que si en mayo de 2020, en plena pandemia, pues estaba, pues si ponen un 45% casi del voto, un 42-43, ya antes de este episodio, él había bajado más de 10 puntos, ¿no? Es decir, que es un declive constante, y que yo creo que no solo atribuible a haber compaginado el cargo de portavoz con el de alcalde, ¿no? Es que digamos que en la ciudad no hay gestión, que no hay proyecto, que no hay una idea de futuro, y que si en algún momento se había querido vender a Ayuso y Almeida como la dicotomía Aguirre-Gallardón, pues igual Ayuso es Gallardón, pero Almeida no, o sea, Ayuso es Aguirre, pero Almeida no es Gallardón, ¿no? Eso está muy claro, ¿no?, en la gestión. Y luego en este caso, pues yo creo que va a salir muy dañada su imagen, ¿no?, sobre todo como persona sin principios, ni valores, ni coraje. Y que en última instancia lo que está es a salvar su culo en el Partido Popular, ¿no? Yo creo que esa imagen va a ser difícil quitársela encima. Eso sí, hay un esfuerzo muy grande en los medios de la derecha y yo creo que va a ser compartido por Ayuso y por Feijóo en la operación Salvar al Soldado Almeida, que eso está empezando ya, ¿no? Y al final, pues bueno, lo van a pintar como un señor que prácticamente que viene de fuera de la política, que nunca le interesó lo de portavoz, pero que hizo un sacrificio. Y van a poner todos los medios posibles, porque saben que, o sea, ellos saben que perder la alcaldía de Madrid es una cosa muy gorda, ¿no? De todas maneras, eso, yo creo que el deterioro de Almeida venía de antes, y que tampoco es un deterioro que sea autoinfligido solo, ¿no? Ha habido una oposición muy fuerte, que ha tenido temas todos los días y que le ha resonado muchísimo a Almeida. Y yo creo que eso es importante destacarlo, ¿no? Es decir, Almeida encoge y Rita crece. Eso desde hace muchos plenos pasa todos los días, ¿no? En el ayuntamiento. Y creo que es importante destacarlo, ¿no? Porque luego al final aquí hay mucho señoro tertuliano que da lecciones a la izquierda de no, pues yo creo que habría que poner a alguien parecido a Manuela Carmena o no sé qué. Bueno, yo creo que por ahora lo que hay que hacer es funcionar con lo que funciona bien. Y digamos, los equipos que hay ahora encima de la mesa pues han puesto en una situación muy difícil al gobierno municipal de Almeida.
Como Jorge sigue hablando mal de los medios y de las tertulias, le van a fichar por otro podcast que me sé yo, ¿eh? Inés, tú que estás, bueno, estás en el Congreso hoy, digamos, ha sido una, ya os hemos contado que estamos grabando en miércoles, ha sido una jornada, no sé si de serie o de la historia, porque, digamos, la despedida de Casado, los aplausos de todos los que le estaban pegando navajadas, ha sido como una cosa espectacular. ¿Tú cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que ha sido una situación que yo he vivido hoy, una situación histórica, pero a la vez una situación enormemente confusa. Por un lado, yo creo que Casado, con independencia de lo que yo piense y de su política y de sus actuaciones y de su acción política, hoy ha mostrado una entereza entre él y su diálogo con el presidente de gobierno muy por encima de los que se han levantado a aplaudir, que son los mismos que ayer le habían firmado una carta diciendo que se fuera. A mí me parece que esa foto del Congreso, de esta gente, digamos, que apuñaló al propio portavoz de su grupo, sin necesidad, porque no sé qué necesidad había que el grupo más parlamentario se metiera en ese jardín, en una cosa más de partido, que apuñaló al portavoz de su grupo y hoy tratando de aplaudir y de salvar la cara, pues yo creo que es una situación que dice muy poco la verdad de la política. Tiene mucho que ver con la forma de gestionar la política ahora, un poco de usar y tirar, violencia, crispación, declaraciones muy a lo bestia, pero desde luego la imagen que se ha dado en general, creo que ha ganado más Casado que el resto. Creo que lo que ha ocurrido hoy, digamos que mi criterio es que Ayuso y Almeida van a pagar parte de las culpas de esa imagen. La gente yo creo que valora la firmeza, la lealtad y un poco el sentido de ético y estético de la política.
Incluso yo antes pensaba, me gustaría saber si hay alguien en España que sepa una diferencia política que esté sustentando la bronca que están teniendo. O sea, es puro navajeo por el poder interno. No parece, o sea, de hecho, la alianza Feijóo-Ayuso, en teoría, según lo que nos han contado, es como contra natura, ¿no? Y pasa mucho sobre todo con los dos personajes que estamos viendo, con Almeida y Ayuso. Jorge suele decir una frase en boca de Esperanza Aguirre, que a mí me gusta mucho, que Esperanza Aguirre decía que de Almeida, dice, Pepito, su problema es que no tiene principios, ¿no? Y con Ayuso está pasando algo muy parecido, que Ayuso está demostrando que su único principio es ella. O sea, que ha dinamitado el partido, es ella la que filtra lo del espionaje este, para salvarse del caso de corrupción que la tenaza, ¿no? Entonces es como todo el mundo unas cuchilladas, cuando toca cuchillada y al día siguiente aplausos, da igual por qué, para salvar el culo de todos, el único que ha quedado un poquito bien es Montesinos, ¿no? Pablo Montesinos.
Sí, sí, sí.
Sí. Y vamos, son...
Pero de esa manera... A mí me preocupa que sí que yo veo o intuyo o anticipo, o a lo mejor estoy confundida, pero una diferencia de línea ideológica importante, ¿eh? No es que cada uno representara una cosa con absoluta claridad, pero yo lo que creo es que el resultado de eso sí que nos lleva a una posible ola más reaccionaria, pero que no sé cómo encaja ahí Feijóo. Es decir, nos lleva más a Trump que a Merkel.
De todas maneras, estamos hablando mucho de...
¿Cómo encaja eso Feijóo, que él era el que representaba, digamos, una cierta moderación? Pues yo creo que a Feijóo le puede pasar en el tiempo lo mismo que le puede pasar a Casado.
Total, Total.
De todas maneras, creo que estamos hablando mucho de Ayuso y es normal porque al final ha sido quien abrió la espita de toda esta guerra, pero al final creo que se está produciendo en el PP a nivel estatal un corrimiento de tierra en la que todo el mundo se está moviendo. Es paradigmático el caso de López Mira en Murcia, que ha pasado de ser el cortesano mayor del reino de la corte casadista a ser el que ha dado la primera puñala. También es curioso el caso de Juanma Moreno, que yo lo toco porque me afecta en primera persona, ¿no? Que pasó desde un silencio calculadísimo y unos apoyos sibilinos a que de pronto, como en realidad la línea del resto del partido, lo que fuera de Madrid, me gustaría saber quién tocó a rebato en un momento dado y todo el PP andaluz salió en tromba a pedir la dimisión de Casado. Parece que todo lo que ha ocurrido despeja un poco el horizonte electoral andaluz, porque hasta hace dos semanas el PP andaluz jugueteaba con la idea del adelanto electoral y ahora parece que lo quieren postergar lo máximo posible, lo cual es comprensible dado que ahora mismo se encuentra en una situación de debilidad orgánica extrema, con el auge de Vox, que en Andalucía, si se cumplen las cábalas, Macarena Olona sería la candidata y le puede meter un buen mordisco a su electorado. Entonces, creo que ahora mismo todo es contingente, porque ni siquiera sabemos hasta ahora si Pablo Casado va a llegar al final del día, pero parece que hay cosas que sí son claras, como pues que vamos a llegar por lo menos hasta final de año con el adelanto electoral andaluz en suspenso.
Sí, bueno, yo hay una cosa, no sé si muy rápido. Yo creo que la foto de Génova y todo el mundo en la calle y aquellos vídeos diciendo muy crispados y todos los diputados dando la sensación, Andalucía, Murcia y todos los varones territoriales corriendo para resituarse, acaba siendo una foto que le va a perjudicar en su conjunto, creo yo. Es una foto que va a cambiar. Eso ha sido una reacción que va a sufrir el Partido Popular con esas fotos y con esa situación.
Y luego, aparte, yo es que no sé, vamos, he tardado en darme cuenta de que Pablo Casado iba a caer seguro, así que no voy un poquito por detrás de las intenciones de la gente, pero yo desde luego ahora mismo no pondría la mano en el fuego porque Feijóo se vaya a hacer con el partido, entre otras cosas porque, perdona Pedro que vuelva Ayuso, pero el papel de Trump lo está jugando Ayuso, tanto no solo en lo discursivo, sino que es una persona que es capaz de destruir absolutamente el partido con tal de salvar, o sea, de promover Trump, sus intereses. Es Trump totalmente, cargándose el Partido Republicano para enaltecer su figura. Entonces, una figura que ya ha demostrado su debilidad como Feijóo, pero vamos, aunque no lo hubiera demostrado, una figura cualquiera del Partido Popular va a convivir con una persona como Ayuso empoderada en la interna. Yo estoy de acuerdo con María, que electoralmente sale muy tocada, pero la interna ha ganado. Yo no le rindo la ganancia a quien se haga con el PP nacional teniendo Ayuso en los cuarteles de invierno, ¿no? María, cuéntanos tú cómo lo ves.
O sea, a mí la sensación que me da es que este movimiento de estos últimos días, en parte, por supuesto, es movimiento de Ayuso para poner ella el marco de espionaje a ella víctima, y el debate sobre eso y no sobre que su hermano, que no tendría que ni acercarse a un contrato público, ha cobrado por lo menos 55.000 euros. Ella marca ese debate, ella pone ese marco, digamos, de debate, pero que detrás hay una realidad del Partido Popular y es que está en una crisis política importante respecto a Vox, tiene un conflicto interno sobre qué papel quiere jugar en la política española, si quiere ser una derecha moderada, si tiene que competir con Vox. Y en esa crisis política que va arrastrándola, llega un momento en el que ellos, yo creo que los líderes autonómicos entran un poco en pánico. O sea, a mí la sensación que me ha dado es que de repente Ayuso con esa mayoría pone un marco que todos pensamos imposible que este marco se mantenga. Pues se ha mantenido, el foco se ha puesto ahí, los líderes ven que Casado no cuenta con los apoyos o parece que no cuenta con los apoyos Y yo creo que entra todo el mundo en una especie de crisis y catarsis de qué va a ser de mí si nadie reconduce eso, si no tenemos a nadie que marque claramente el sentido político y la estrategia política y sepa dónde vamos a estar, si alguien que como Casado, ¿no?, que se entra en una batalla con la que más apoyo tiene ahora mismo y que no sabe muy bien dónde situarse. Y a mí la sensación que me da es eso, ¿no?, de crisis, parálisis, y dicen, bueno, que venga alguien que por lo menos ponga un poco de rumbo. El problema es que no es una cuestión, creo que, de persona que lidere, sino de dónde quiere estar el Partido Popular en la política española, qué hueco tiene, qué espacio quiere ocupar, qué valores quiere encarnar, y ese es el debate, porque efectivamente en el fondo hay un debate y es si tenemos un Partido Popular liderado por la Trump española, que como decía Hugo, su único interés es ella misma, que el Partido Popular y Casado ha vivido lo que llevamos viviendo los madrileños casi 3 años. Es claro. Una presidenta que solo se preocupa por ella misma, por su perfil, por su imagen y por salvarse por ella misma. Y claro, lo que pensaban es que se iba a quedar en Madrid y después íbamos a vivirlo los madrileños, y de repente se han dado cuenta que arrasa con el Partido Popular y con quien se ponga por delante. Y van a tener un debate político, o deberán tener un debate político, sobre quién lidera el Partido Popular y qué lidera el Partido Popular, qué valores y qué política.
Y aquí hay una derivada interesante, Jorge. Ah, bueno, di, Jorge.
No, dale, pregunta.
No, que es el papel de Ciudadanos, ¿no? En una situación así, Ciudadanos podría encontrar el hueco que se supone que siempre buscaba, y muy especialmente en el Ayuntamiento de Madrid, con una figura como Begoña Villacís, frente al que ha quedado peor en toda esta historia de toda España. O sea, yo creo que es Almeida, eso, ha quedado como un cobarde sin principios y que ahora dice que se quiere esconder en el Ayuntamiento de Madrid. Vamos, un desastre. Y en cambio Begoña Villacís, pues no parece que esté cogiendo el toro por los cuernos, ¿no? ¿Tú cómo ves la situación de Ciudadanos ahí?
O sea, yo creo que Begoña Villacís lo está haciendo razonablemente bien dentro de la situación que tiene, que es dramática, ¿no? Ya en las encuestas Ciudadanos estaba dando dentro en el Ayuntamiento de Madrid, en torno a un 7, un 8% antes de todo esto. En la última, después de esto, ya aparece en un 9%, ¿no? Y yo creo que ha tomado una estrategia bastante inteligente de Begoña, que es erosionar, pero no ir a la moción de censura, ¿no? Y tampoco espantar al electorado del PP. De hecho, por ejemplo, al día siguiente del pleno tuvo una entrevista con Jiménez Los Santos que le trató de maravilla. Mientras Almeida le estaba llamando Judas, niño que no se sabe cambiar los pañales, bueno, una cosa terrible. Y sin
¿cuánto
embargo,
¿cuánto tenemos que aprender en este podcast?
Por joder, pero mucho, ¿eh?
Salía razonablemente bien, ¿no? Como una tía seria, oye, que no pone en duda la estabilidad del Ayuntamiento de Madrid cuando podría ser alcaldesa, pero que a la vez erosiona, porque claro, si Almeida hubiera podido en su momento, hubiera hecho lo que Ayuso, quitarse a Begoña de en medio y a Ciudadanos. Porque, claro, si Ayuso tuviera la situación de Almeida, ahora mismo tendría una comisión de investigación con su hermano en la Asamblea de Madrid. Claro. Sería una situación muy distinta. Claro, que eso es un suplicio, ¿no? Sería un suplicio para Ayuso.
Sí, sí, el suplicio que vivió Cifuentes.
Y eso en el Ayuntamiento, y eso pasa en el Ayuntamiento porque está Ciudadanos ahí también, ¿no? Claro. Y luego, o sea, bueno, pues yo creo que el problema que tienen también es que les queda por delante Andalucía, en cualquier caso, sea cuando sean las elecciones, y que yo creo que eso no irá bien. Y eso puede ser un lastre, ¿no? Pero a día de hoy yo creo que en Madrid sí tienen pelea. Incluso que pueden sacar 2 o 3 diputados a nivel nacional por las circunscripciones de Madrid y de Barcelona, ¿no? Pero, y luego también creo que una reflexión más de fondo, si tuviéramos un sistema electoral más proporcional, precisamente se hubiera formado un sistema político más estable, ¿no? Con un partido verde y un partido liberal que seguramente hubieran estabilizado en posiciones más templadas la política española, con gobiernos transversales y sin depender de por dónde vaya a caer, si cara o cruz, la moneda para tener un bloque de izquierdas o un bloque de derechas, ¿no? Yo creo que esa reflexión supongo que la estarán haciendo ahora quien tenga 2 dedos de frente en su lado, ¿no? Y yo creo que deberíamos hacer todos, ¿no? Que precisamente cuando se hace un sistema electoral como el nuestro para intentar garantizar mayorías, ¿no? Lo que se consigue a veces es una enorme fragmentación porque vamos a tener más partidos que nunca y una enorme polarización, ¿no? Que es lo que vamos a conseguir en las próximas elecciones.
Sí, eso está muy bien visto. Y luego, o sea, yo sí, es curioso porque estábamos en una deriva en los últimos meses en las que precisamente Pablo Casado, y por eso convoca las elecciones en Castilla y León, lo que intentaban era dar un cambio de tendencia en la política española que condujese a las elecciones generales con, digamos, arrasando el Partido Popular en todas las elecciones hasta llegar a la Moncloa, ¿no? Y sin embargo, ahora probablemente haya un cambio de inflexión absoluto. Vamos, en Madrid, o sea, nosotros lo tenemos que decir siempre, pero es la primera vez que ahora sí es creíble, pues, que Mónica García sea la próxima presidenta, desde luego que Rita Maestre, el otro día ya salía una encuesta que la ponía como primera fuerza en el Ayuntamiento de Madrid, mientras que se aleja, digamos, aparece el espantajo de Vox como primera fuerza de la oposición, pero se aleja la posibilidad en todas las encuestas, que ya venía de las elecciones del pifostio de la reforma laboral, ¿no? Pero se aleja el espantajo de la mayoría de derechas. Yo creo que hay un cambio de escenario muy interesante, desde luego en Madrid. Sospecho que en Murcia, no sé, en Andalucía, eso, porque el papel de Moreno Bonilla es indescifrable, para, por lo menos desde aquí.
Sí, es que Moreno Bonilla es un enigma, vamos.
Pero vamos, que hay un cambio de escenario muy interesante para construir, digamos, que hay un nuevo folio en blanco sobre el que trabajar.
De todas maneras, en relación a Andalucía, es que comentabais el papel de Villacín en el Ayuntamiento de Madrid, y es que creo que el perfil de Juan Marín es muy diferente al de Begoña, sí. Villacín. O sea, Begoña Villacín, corregirme si me equivoco, creo que su entrada en la política es de la mano de Ciudadanos. Sin embargo, Juan Marín había estado antes en el PSOE, en el PP, en el Partido Andalucista, o sea, ha estado en todos lados, por lo que yo pienso que no sería una opción desdeñable que lo que vaya a intentar sea integrarse en el PP en las próximas listas. Y yo creo que está jugando un poco a eso, viendo que Ciudadanos de Andalucía, después de la guerra interna que tuvieron con el tema de Fran Herbiá y todo eso, que ahora vuelve a estar un poco en boga porque parece que ha vuelto a traicionar...
Sí. Otro que ha quedado fenomenal, sí, sí. También, sí.
En este caso, Roma sí paga traidores. Yo creo que no es desdeñable esa opción, que Juan Marín esté buscando una integración dentro del PP en las próximas elecciones, viendo que Ciudadanos en Andalucía está en cierre por liquidación.
Pero yo todo esto lo veo y es demasiado cambiante para que, como decía Hugo, yo a veces pues llego un poco tarde o me superan los acontecimientos en mi propio análisis y reflexión. Pero yo creo que el país está en un momento lo suficientemente complejo y complicado para que nos olvidemos, entre comillas, un poco del tacticismo de corto plazo, de mirar la foto y no ver la película, porque es muy grave lo que está pasando, porque a mí me da igual, o sea, porque finalmente, numéricamente, no puede resolver lo que está pasando con Vox, y si finalmente habrá una alianza más permanente entre Vox y la derecha de este país, y con ello una ola profundamente reaccionaria. Y nosotros tenemos que construir un marco diferente, porque ya, y empezar a demostrar que esta forma, o sea, primero que se puede ganar, o sea, que ella quiera ser la Trump española, pues es una cosa que digo Ayuso, y que, pues, es un primero que se puede ganar, que se puede transversalizar espacios, y que lo verde Ciudadanos, porque ha desistido de ser liberales, porque por más que digan que son liberales, pues es que no lo son. El problema es que ellos son como un apéndice más de la derecha, quizá de una derecha más moderada, pero en definitiva nunca han jugado el papel que pueden jugar los liberales en Europa. Entonces yo creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad, ni siquiera voy a llamarle una oportunidad, sino una gran responsabilidad ante la deriva, porque esta crisis la han conducido en gran medida algunos medios de comunicación muy reaccionarios. Yo ayer veía un debate de después de la entrevista con Teo, y había unos periodistas, concretamente del ABC, que es que son como parte del Partido Popular, de las decisiones del Partido Popular. Es difícil discernir el papel periodístico del papel activista de hooligan de una fuerza política que le dicen al otro, tú vete y vete ahora, tú tal. Bueno, entonces yo lo que más me importa de todo esto es que nosotros tenemos que asumir una responsabilidad, que es para nosotros lo más importante es que este país no entre en una deriva y en una ola reaccionaria, que somos un país del sur de Europa frágil y que tenemos que buscar alianzas y espacios de construcción que rebajen esa especie de deriva hacia posiciones. Lo que se escucha en el Congreso no es normal, para mí no es normal, las barbaridades que yo escucho hacia un... Entonces, yo creo que nosotros tenemos que preocuparnos mucho de esto. Lo están haciendo muy bien Rita y Mónica y Íñigo, y nos tenemos igual. Y esa tiene que ser como nuestra construcción. Que bueno, que lo suyo y nuestra construcción, que yo creo que entraría de alguna manera en una necesidad que tiene la gente de saber que este país es mejor de lo que nos lo quieren pintar. Y yo creo que eso es lo que hay que intentar hacer.
Yo ahí creo que es las próximas elecciones, es una obviedad lo que voy a decir, claro, pero que las próximas elecciones generales son claves, ¿no? Porque permitirían pasar lo peor de la ola cultural reaccionaria, ¿no? Exacto. En el gobierno. Que, en cierto modo, la labor que hizo Rajoy para la derecha, ¿no? Que pasó lo más fuerte de la ola de movilización popular con el 15M y tal en el gobierno, y eso es clave, ¿no? Por claro. Un lado, por eso no están todos en la cárcel, y por eso han salvado muchas cosas, ¿no? Y han permitido que el Partido Popular siga existiendo sin refundación y leches como es y tal, ¿no? Y yo creo que en estos momentos pasar lo peor de la ola reaccionaria con un gobierno progresista que puede hacer cosas o no, pero que al final estando un tiempo ahí va a conseguir cambiar algunas cosas, mejorar algunos elementos importantes y sobre todo resistir la que está cayendo, es bueno, porque al final estas olas pasan, ¿no? Tu gente se va radicalizando, ¿no? Yo esta gente que veo a Yusser ahora en Madrid, digo, bueno, vale, es verdad, tú tienes una columna vertebral ahí, tienes unos pretorianos muy pretorianos, ¿no? Pero que a la vez se van haciendo como más frikis para el conjunto social de la sociedad, ¿no? Para gente normal, entre
claro,
comillas, ¿no?
Claro.
Que y te vas radicalizando y te vas generando tu propia burbuja, y yo creo que eso les puedes acabar aburriendo, ¿no? Y generando que su propio ciclo se vaya descomponiendo. Claro, si te cogen el gobierno general en las próximas generales, estamos hablando de otra cosa muy, muy seria, ¿no?
De hecho, con lo de la deriva friki llamaba mucho la atención en la concentración del domingo, claro, que estaban hablando contra el globalismo. O sea,
la Agenda 2030 y todo el mantra.
Sí, o sea, que era ese discurso friki que solo entienden ellos, ¿no? Faltó Soros, me llamó la atención que Soros no ha financiado todavía a Pablo Casado. Luego, la reflexión de Inés me parece súper oportuna y clave para nosotros, ¿no? Y además yo creo que entronca muy bien con lo que estamos manteniendo siempre de hablar de lo que de verdad importa, que no solo apela a los contenidos, sino también a un tono, ¿no? Si hablamos de que falta un centro de salud en tu distrito, no estamos diciendo que el otro es fascista o cómplice de Venezuela o de lo que haga falta, sino que hace falta un centro de salud en tu barrio, que te tienen que atender la salud mental, que no puedes respirar humo tus niños en el cole. O sea, digamos, el propio contenido sustantivo cambia el tono formal y devuelve la política a un tono democrático, civilizado, en el que, oye, yo... mi hijo y el de un señor muy de derechas tienen el mismo derecho a no respirar humo y a que les atienda el pediatra.
Exacto.
Yo creo que ahí es como el reto, varios retos, ¿no? Pero uno es no solo aterrizar la política a lo concreto, a lo que vivimos cada día y traducirlo en mejoras para que tu vida sea mejor, sino quienes estamos dando también la batalla desde diferentes ámbitos, no entrar en ese constante que estaba diciendo Hugo, que es un desvirtuar completamente el trabajo político, llevándole a una cuestión general que es como comunismo, Venezuela, no sé qué, que te entran ganas de, no sé, de perder los nervios, de marcharte, de decir esto no tiene ningún tipo de sentido. Y yo creo que el reto no solo es ese trabajo, no solo es construir una alternativa y no solo es saber y hacer saber que hay un proyecto alternativo, o sea que frente a Ayuso hay algo que vertebra a nuestra región, sino que ser capaces de, como hacen todos los vecinos y vecinas, poder trabajar en términos normales, relacionarse en términos normales y ser capaces de no entrar en esa dinámica constante de descalificaciones, agresividad, despropósitos. O sea, yo muchas veces digo, yo es que estoy aquí defendiendo algo en lo que creo y cuando te contestan absolutas burradas, ¿no? Yo creo que es un acto también de responsabilidad y de hacer la política bonita, el saber traducir, concretar y comportarse, no sé, a la altura, ¿no?, de lo que necesitamos.
Creo que están quedando las cosas bastante claras. Parece que estamos todas de acuerdo y todas de acuerdo en que esto supone un punto de inflexión en lo que ha sido la política de los últimos 3 años, desde la toma de posesión de Pablo Casado como presidente del Partido Popular. Y por otra parte, también entendemos que esto tiene que generar una reflexión dentro no solamente del espacio que nosotros representamos, sino también de la gente con la que podemos compartir camino, con la que hemos compartido camino. Hay que bajar el tono. Creemos que es importante que la gente empiece a escuchar cosas que no sea a voces, que es algo que parece que tristemente no hemos acostumbrado, y que en realidad Pablo Casado ha contribuido mucho a ello, a que la política se haga a gritos. Y lo que no sabemos es si un liderazgo como el de Feijóo, el presumible liderazgo de Feijóo, va a traer gritos o va a traer los mismos contenidos, aunque sea con otro tono. Lo que sí tenemos claro es que en el caso de que sea Díaz Ayuso quien tome la rienda del partido, va a ser más de lo mismo, pero la versión corregida y aumentada, ¿no?
De todas formas, todas esas conclusiones las ponemos en solfa, porque igual entre que cerramos ahora la grabación y mañana puede haber pasado cualquier cosa en este 23F.
Sí, Hugo, pero hay una cosa que no puede cambiar, y es que nuestro marco está muy asentado, es muy potente y podemos desplegarlo.
Totalmente. ¿Decías, Jorge, y cerramos?
No, también la duda de si la cosa ha llegado demasiado lejos a nivel de polarización como para que Feijóo llega un momento en el que no pueda coger ningún voto de izquierda ni en el centro, y que realmente Vox ya haya creado una frontera y, digamos, una identidad política diferenciada claramente, y que tampoco coja ahí, ya veremos, ¿no? Yo creo que es verdad que Feijóo, de pinta nada más verle, es mejor, ¿no? Pero bueno, es complicado. Y otra cosa, el PP puede perder Galicia. Galicia, que parece todopoderosa, no, Galicia tiene un sistema político muy parecido a las nacionalidades históricas, en el que la derecha gana por muy poquito y pierde todas las ciudades. Puede perder perfectamente Galicia sin Feijóo, igual que hay otras donde el PP es más débil, pero la derecha es muy amplia. En Galicia no pasa eso, y ya veremos lo que pasa ahí.
Bueno, pues yo creo que no solo por la emergencia, sino porque el tema va a dar de sí, habrá que repetir, habrá que vernos pronto, pero vamos, que ha sido un gustazo y muchísimas gracias a las tres.
Igualmente.